Tarde, la una en Canarias. Es tiempo de expectativas en lo político y en lo judicial. En lo judicial, a la espera de conocer lo que dice el sumario del caso Zapatero, que se irá conociendo en los próximos días y que será extenso, como lo ha sido la investigación que se ha prolongado durante 19 meses. Sabremos de las evidencias recogidas en esa investigación del juez Calama, los escritos de la Fiscalía, los atestados de la UDEF, documentos, facturas, agendas, comisiones rogatorias, el contenido de dispositivos móviles. Todo irá arrojando luz sobre lo que sabe el juez de esta trama y del papel que pueda tener o no en ella el expresidente Rodríguez Zapatero. Tiempo de expectativas también en lo político, en una semana en la que arrancará el juicio al hermano del presidente del gobierno por su contrato en la Diputación de Badajoz y en la que apunta hoy el diario La Razón hacia un miembro del gobierno por el caso Mascarilla. Según este diario, fuentes cercanas a la investigación señalan también que la UCO tiene atados los indicios contra el ministro Ángel Víctor Torres. Todo suma. Se lo recordó ayer al presidente del gobierno del PNVista Aitor Esteban, el presidente del PNV. Y ahí es donde entra en juego las estrategias, oportunidades y posicionamientos. Le enseñó a Aitor a Sánchez la puerta electoral, pero sin llegar a más. Y de momento nadie se mueve en la foto. La recta final de la legislatura se vaticina todavía más complicada para el gobierno, teniendo que luchar ahora por cada uno de los votos de los socios que husmean que puede estar cerca el cambio de ciclo y buscan recolocarse. ¿Y qué hacen suya esta reflexión de Lavoisier, el padre de la química moderna? Nada se pierde, todo se transforma.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al lunes con la que está cayendo y Pedro Sánchez sigue adelante con su agenda, hoy presentando su propuesta de plan social para el clima, tras la que se ha limitado a señalar que está tranquilo a pesar de esas advertencias del PNV. Habrá que esperar a mañana, que es el día en el que el presidente del gobierno se reúne con el Papa en el Vaticano para escuchar a Sánchez, en la que va a ser su primera rueda de prensa tras la imputación de Rodríguez Zapatero. Y hasta ese momento son los ministros como el de Industria, Jordi Hereu, los encargados de mostrar públicamente el respaldo de Moncloa al expresidente del gobierno.
Bueno, yo quiero reiterar, ¿no? Yo creo que ahora nos vienen días y semanas donde yo quiero reiterar, primero, el principio de respeto al proceso judicial, a la justicia, y también el respeto a la presunción de inocencia, y por tanto yo quiero, confío que en su momento se podrán esclarecer todos los hechos y por tanto habrá ocasión. Pero de momento, respeto a la justicia y respeto a la presunción de inocencia.
Está hablando otro expresidente, Felipe González, no es partidario de una moción de censura en este momento. Está hablando en un acto de empresarios de Valencia. Sí ha dicho que serían necesarias unas elecciones generales.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería, que diría García Páez.
No solo el PNV, también Coalición Canaria cree que la imputación de Zapatero y los otros casos de corrupción que afectan a un gobierno que además no logra sacar adelante los presupuestos hacen deseable un adelanto de las elecciones, pero no lo ve así la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.
Constantemente tenemos que estar escuchando, y no me refiero aquí a las declaraciones del propio Aitor Esteban, sino en general ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos, porque en el gobierno de Coalición Progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
Nos queda también, nos deja también la mañana la aclaración que ha hecho el PNV. No están con Sánchez ni están con Feijóo. En una entrevista en ETV1, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha dicho que el hecho de que su formación no apoye en este momento a Sánchez no significa que tenga intención de respaldar al líder del PP, a Núñez Feijóo.
Hala ere, esan nahi dudana da.
Somos muy críticos con Pedro Sánchez. En este momento no le apoyamos. Pero otra cosa bien distinta de la que no estamos hablando es de llevar a cabo una moción de censura. Eso no va a ocurrir.
Y avisa el Partido Popular al PNV. El portavoz de los populares, Borja Sémper, señala que el camino se hace, que no se hace con palabras, que es necesario actuar.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Es día de euforia en los mercados. Cotizan esta mañana en verde, confiados en que esté más cerca el acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio. Irán confirma avances en esas negociaciones de paz con los Estados Unidos, pero descarta que el acuerdo sea inminente, tal y como asegura Washington. El portavoz iraní de Exteriores lo ha dejado claro.
Es correcto que hemos llegado a una conclusión sobre gran parte de los temas en discusión, pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación.
Primera encíclica del Papa la ha dedicado a la inteligencia artificial. León XIV pide que se detenga la construcción de la enésima Babel. Según el Papa, la humanidad se encuentra ante una encrucijada frente a la revolución tecnológica: verse reducida a objeto de una transformación guiada por otros o seguir siendo el sujeto de ese cambio. Su encíclica Magnifica Humanitas está dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.
Artificial intelligence needs to be disarmed.
La inteligencia artificial necesita ser desarmada. Sé que es una palabra fuerte, pero la he elegido deliberadamente porque este momento necesita palabras que atraigan la atención, despierten las conciencias e indiquen caminos a seguir para la humanidad.
Vamos ya con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz pide en el Senado la dimisión del ministro Puente y del presidente de Adif como responsables últimos del siniestro y de la muerte de 46 personas. Asegura que esa decisión les daría algo de paz.
Los profesores valencianos acercan posturas con el gobierno regional tras 11 días de huelga indefinida. Esta tarde volverán a sentarse a negociar. Entre otras medidas, exigirán el regreso de los directores de centros educativos dimitidos.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco comparece mañana en el Parlamento para explicar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao tras la llegada de miembros de la flotilla de Gaza. Hubo 4 detenidos.
La Guardia Civil detiene a 2 personas en una operación contra el terrorismo yihadista en Valladolid y en Burgos, dirigida por la Unidad Central de Madrid. El operativo ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el barrio de La Rubia.
Alerta regional por la extensión del ébola a 10 países. El mayor número de casos, con más de 1.000 contagios y 230 muertes, se sitúan en la República Democrática del Congo y en 2 estados vecinos, Uganda y Sudán.
En Indonesia condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco que se hundió en diciembre de 2025, provocando la muerte de 4 españoles miembros de una familia. El tribunal confirma que hubo una cadena de negligencias graves.
Y además, el tiempo, Marga, seguimos con temperaturas más propias de julio o incluso de agosto.
Sí, hoy tenemos a 3 comunidades en alerta por altas temperaturas y están por el norte: Asturias, Cantabria y el País Vasco. Tenemos máximas de 34 en Oviedo, 32 en Santander y 35 en Bilbao. Este calor sube y termina chocando con capas de aire frío, que todavía las hay, provocando tormentas. Las veremos hoy por Asturias, pero también por Galicia o por Castilla y León. Por el sur, el termómetro se situará esta tarde en torno a los 37 grados en Sevilla y los 38 en Badajoz. Ambiente, como ven, cada vez más caluroso, y ya les avanzamos que va a seguir así al menos hasta el fin de semana, que es lo que nos permite ver el mapa del tiempo.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Onda Cero.
Más de año y medio de investigación da para mucho, lo que hace pensar que una vez se conozca el sumario del caso Zapatero, sepamos de más novedades sobre la investigación. Lo último son 2 informes de la UDEF que detallan una supervisión estratégica y un liderazgo visible de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama. El propósito de la red sería asegurar el rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra. Los agentes sitúan al expresidente en la cúspide de una estructura perfectamente definida, jerarquizada y con un reparto claro de funciones. Se vaya Mazares.
Paraísos fiscales, sorpresa entre la propia trama por el éxito de sus gestiones o detalles sobre la compraventa de petróleo venezolano, salpican esos 2 informes de la UDEF. La investigación atribuye una sociedad opaca en Islas Vírgenes a Julio Martínez Martínez, alias Julito, amigo y supuesto testaferro de Zapatero, su lacayo, según se refieren a él. Describe también cómo es el intermediario, él. Quien quiere tratar con Zapatero habla con él y este elimina luego las conversaciones de manera sistemática, de forma que cuando escriben a Julito, presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones, en realidad se están dirigiendo a ZP. La UDEF desgrana también su participación en negocios internacionales de compraventa de petróleo venezolano. Los chinos están listos para comprar barcos, le dice el empresario Domingo Amaro Chacón al lacayo de Zapatero. están listos para viajar a reunirse con la dama y ministro petróleo. La UDEF deduce, tal y como venimos contando, que para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por Zapatero, a quien se le solicita la operación, rellenando una carta de intención, una de ellas en la que una sociedad dependiente del Partido Comunista Chino dirige a Zapatero su planteamiento de compra, ha sido intervenida. Además, las agendas y documentos de Julio Martínez Martínez reflejan sus vínculos con asuntos de política y negocios internacionales que exceden ampliamente las capacidades de un empresario corriente, asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil. Sobre el rescate de Plus Ultra, las conversaciones permiten reconstruir con qué sorpresa recibe el accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes, el hecho de que el CEO haya llegado a recibir este mensaje del lacayo de Zapatero. Un saludo del presidente, contesta Reyes. Saludos del presidente, cágate. Y además se pone también de relieve que hicieron falta dos requerimientos a la SEPI, ante información completa o con carencias. Finalmente, los investigadores remarcan que hay algunas carpetas vacías de contenido, otros archivos no pueden ser abiertos y otros que aparecen en el índice del expediente no figuran, como el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social.
Bueno, pues al caso Zapatero se han sumado también hoy las novedades sobre el que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, un informe de la UCO que señala que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid se hicieron al margen del procedimiento establecido en la normativa y de manera premeditada. Añade este informe que las condiciones de contratación se amoldaron a la consultora, limitando así la concurrencia del resto de licitadores. Miquel Rodríguez.
La UCO no ha encontrado movimientos extraños en las cuentas de Begoña Gómez y descarta que su cátedra en la Complutense se creara de forma irregular. Sin embargo, dice que el software de esta cátedra se adjudicó de forma irregular a Deloitte y después se le sacó partido en una empresa privada. Este software es una plataforma para que las pymes puedan medir su impacto socioambiental y así ganen ventaja en concursos públicos. Su desarrollo le costó 100.000 euros a la Complutense y, según la UCO, se le adjudicó a Deloitte de forma premeditada. Dicen los investigadores que se saltaron los procedimientos y se simuló la oferta, que se ignoraron otras opciones porque ya estaba decidido que se le iba a adjudicar a Deloitte. Además, a Begoña se le imputa la apropiación indebida del software, ya que según la UCO lo registró a su nombre en otra empresa privada, una empresa que según los agentes sí tuvo actividad comercial. Aseguran que al menos tuvo un cliente que pagó 6.000 euros y que precisamente fue la apertura de la investigación judicial lo que provocó que la empresa dejara de funcionar.
Esté el fin de la legislatura cerca o lejos, los socios van tomando posiciones. Abrió la espita ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, pero sin ir más allá. Ha seguido su estela la coalición canaria, que defiende que lo lógico sería convocar elecciones. También lo acaba de decir Felipe González. Pero se conforman con esta reflexión. Se conforman los PP y coalición canaria con esta reflexión. El PP piensa que todo esto se va a quedar en nada. No confían los populares en que los socios den un paso más, a pesar de expresar su indignación o malestar por lo que se va conociendo. Enfrente, los socios de coalición, leales a mantenerse en el gobierno y convencidos de llevar la legislatura hasta el final. Ignacio Jarillo.
Así es, desde la izquierda, socios incómodos como Podemos se unen a los de Sumar para hacer frente común contra las derechas políticas, mediáticas, dicen, y judiciales. Porque aunque los de Jone Belarra reconocen que Sánchez o Zapatero deben muchas explicaciones, igual que Sumar, no quieren regalarle nada a la derecha en esta crisis.
Estamos sufriendo, desde luego, una operación a gran escala, sin precedentes en la historia de la democracia en nuestro país, ya sea por la vía de la derecha mediática, judicial e incluso económica.
Hace falta una izquierda transformadora valiente, una izquierda transformadora limpia y una izquierda transformadora que sea capaz de pararle los pies al Partido Popular y a Vox.
El resto de izquierdas guarda silencio, como Bildu, Esquerra, Comunes o el BNG, pero desde el PP su portavoz Borja Semper recuerda que el futuro del gobierno no depende del PP, sino de los que apoyan a Sánchez.
Nosotros seguimos defendiendo lo mismo, esto es insostenible. Y son los socios los que deben de moverse, son los socios quienes se apoyan. No valen con declaraciones, hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
Y todo con otro socio menos habitual, como Coalición Canaria, como decíais, que se suma a la petición de elecciones del PNV o del propio expresidente socialista Felipe González.
Colea también el caso Adamuz, este lunes con la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado del presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz. Mario Samper ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, de Óscar Puente, también del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, a los que considera como últimos responsables del accidente por no haber implementado las medidas necesarias para que el ferrocarril funcionase de manera segura. Consideran las víctimas que el accidente era evitable y que fue consecuencia de una cadena de despropósitos. Manuel Pecino.
Es lo que se viene extrayendo de la investigación, recordaba Samper, y al final de esa cadena, decía, está el responsable de la red ferroviaria, Adif, y su presidente, y puso ahí el ministro que no ha actuado para que se pudiera detectar la rotura de la vía. Por eso cree que van tarde, que deberían haber dimitido ya, y ha contado que así se lo trasladó él mismo a Óscar Puente.
Se lo dijimos claramente, sí, usted debe dimitir.
¿Y qué le dijo?
Nos dijo que no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos. Él no soldó el carril. Lo tenemos claro, pero es responsable de una estructura, de un mantenimiento, de que los que están por debajo de él también sean responsables y también actúen.
El presidente de la asociación ha pedido a los grupos parlamentarios que se alejen del ruido y que trabajen juntos para agilizar la ayuda a las víctimas, porque dice tanto la atención como las indemnizaciones han llegado tarde por la burocracia, y también para mejorar el ferrocarril y evitar accidentes. Reconocía que tardará en volver a subirse a un tren porque para él no es un medio seguro.
Deja siempre espacio para...
Informaciones contradictorias sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. A pesar de los mensajes de optimismo que llegan de Washington, el acuerdo no está todavía cerrado del todo y Teherán se ha encargado esta mañana de ir rebajando la euforia de los estadounidenses. Admite Irán avances, pero niega que se pueda hablar del fin de la guerra. Diana Rodríguez.
Desde Teherán insisten en que no están negociando su programa nuclear, que seguirán gestionando Hormuz, y avisan solo firmarán un acuerdo con Estados Unidos que incluya la paz en el Líbano. En este sentido, el ministro ultraderechista israelí Ben Gavir le pide a Netanyahu que recupere su guerra masiva contra el país vecino, incluso dejándole sin electricidad, mientras que Irán denuncia que Israel podría socavar las conversaciones. El régimen de los ayatolás reconoce progresos con la administración Trump, aunque no son tan optimistas y descartan, ha dicho el portavoz de Exteriores, una paz inminente.
Es correcto que hemos llegado a una conclusión sobre gran parte de los temas en discusión, pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación.
El acuerdo será grande y significativo o no existirá, es lo que ha avanzado Donald Trump en su red social Truth. Un posible acercamiento con la mediación de Pakistán, que ha respaldado el presidente chino tras recibir al primer ministro pakistaní, a quien le ha pedido que reme a favor de la reapertura de Hormuz, un paso por el que transista el 45% del combustible que se dirige a China.
La guerra en el estrecho de Hormuz tiene también una lectura que tiene que ver con el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en este tipo de conflictos. No existe algoritmo que pueda hacer que una guerra sea moral. Esto es lo que ha dicho hoy el Papa en la primera encíclica de su pontificado, que como saben es la forma en la que se comunica con todos los miembros de la Iglesia y con sus fieles. En estos momentos su principal preocupación es la inteligencia artificial y sus efectos. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Hay que desarmar la inteligencia artificial y hacerla acogedora porque plantea un desafío para la humanidad que rebasa las fronteras de la ética y de la técnica. Ese es el principal llamamiento que hace el Papa León XIV en la primera encíclica de su pontificado titulada Magnifica Humanitas y que ha presentado hoy él mismo en el Vaticano.
Peace, not merely the absence of war, is justice at work.
El pontífice ha remitido contra el concepto de guerra justa esgrimido por Donald Trump en Irán, explicando que la paz es justicia trabajando. También ha advertido sobre los peligros que suponen los sistemas de armamento autónomos, invitando a establecer un código ético que someta a la inteligencia artificial a criterios de justicia social compartida. En la encíclica, León XIV pide además perdón por el retraso de la Iglesia a la hora de condenar el flagelo de la esclavitud e invita a escuchar a las víctimas de los abusos de todo tipo cometidos por eclesiásticos.
Luego, en el tiempo de deportes, les contaremos cuáles son los jugadores convocados para el Mundial de Fútbol, un Mundial donde hay países que podrían quedarse fuera por culpa del último brote de ébola. Los jugadores de la República Democrática del Congo aseguran que están cumpliendo con el aislamiento de 21 días que les ha exigido Estados Unidos para poder entrar en este país, pero la información que asegura que la enfermedad que surgió del país se ha extendido ya a Uganda o Sudán, esta información no está ayudando. Belén Gómez del Pino.
Los contagios han superado ya el millar y la cifra de fallecidos supera los 230 en tan solo una semana desde que la OMS decretó la alerta internacional, aunque el brote se propagó sin control durante al menos 7 semanas antes. El virus ébola provoca una fiebre hemorrágica, mata a 1 de cada 2 pacientes y es especialmente virulento en el momento de la muerte. Por eso los ritos funerarios se han suspendido en República Democrática del Congo, provocando el rechazo de la población. Tampoco ayuda la expansión del virus en ciudades muy pobladas y con un sistema sanitario muy frágil, como explican cooperantes en la zona.
Nos estamos encontrando con muchas dificultades, mucha resistencia, sobre todo de los jóvenes y de una parte de la comunidad. Ituri es un lugar con mucha movilidad de población. La epidemia ha afectado de lleno a centros urbanos con cientos de miles de habitantes, lo que lamentablemente e inevitablemente contribuirá a su propagación.
Uganda ha notificado hoy mismo 2 nuevos contagios, suma 7 y un fallecido, y Sudán del Sur contiene como puede la epidemia. La Unión Africana ha emitido una alerta para una decena de países en riesgo de verse afectados, mientras que la OMS ha elevado el riesgo de epidemia en República Democrática del Congo al nivel más alto.
Los docentes valencianos inician su tercera semana de huelga indefinida con la promesa de entendimiento. Después de la movilización multitudinaria del fin de semana, que sacó a la calle más de 30.000 personas, los sindicatos han presentado en la Consellería de Educación un documento de propuestas para retomar el diálogo y el Gobierno les ha convocado para esta misma tarde. Los docentes se muestran optimistas y la consejera confía en llegar a un acuerdo. Redacción en Valencia, Nuria Moreno.
Los 11 días de huelga indefinida podrían acabar esta tarde si llegan a un acuerdo, esta tarde o mañana. Es el horizonte temporal que manejan las dos partes. Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación.
Yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todo, el acuerdo yo creo que va a ser inminente.
Los sindicatos reconocen hoy sí, dicen, un cambio de tono.
El tono, según mes conciliador, mes de voluntad.
El tono ha sido más conciliador, más de voluntad de llegar a una solución, a un acuerdo, decía esta mañana Marc Candela, portavoz del sindicato mayoritario CPB. Mientras, ya son 60 los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana que están sin equipo directivo. Este lunes han empezado a registrarse las primeras dimisiones.
Salobreña, eso. 6 para el Mundial. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Lista de convocados que ha dado a conocer el seleccionador nacional con pocas sorpresas y por primera vez en la historia sin ningún jugador del Real Madrid para afrontar una Copa del Mundo. 26 nombres elegidos por De La Fuente, que son ya los 26 de todos. En portería, Unai Simón, David Raya y Joan García, que finalmente le gana la batalla a Remiro. En defensa, Marcos Llorente, Porro, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte. Y las dos novedades, Eric García y Mar Pubil, como centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Gavi, Baena y Mikel Merino, y como delanteros, Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal. Ha defendido De La Fuente su apuesta, no rehúsa el papel de favoritos y asegura que espera poder contar con todos los tocados para el debut. De La Fuente:
no vamos a acelerar ningún proceso. El informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial y pasa por ganar todos los partidos.
Antes de llegar a ese Mundial, la noticia futbolística de las próximas semanas estará en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, confirmadas ya oficialmente este fin de semana. 20 años después, los socios blancos podrán elegir entre 2 candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que hoy ha inaugurado su sede electoral, lanzando un primer dardo a Florentino.
Legado, pero no únicamente de las 7 Copas de Europa que se han puesto en alguna lona, hay 8 más. ¿Qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid? Tiene los asientos, después de la reforma, de 1.700 millones más pequeños, misma barra, mismos baños, tienes que salirte 10 minutos antes para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no?
Ayer se cerró la Liga con el claro triunfo del Villarreal, 5-1 sobre el Atlético de Madrid, que deja finalmente a los amarillos en la tercera plaza, por delante de los de Simeone. En segunda división tenemos ya los 2 equipos que ascienden directamente a primera. Va a acompañar al Racing de Santander el Deportivo de La Coruña, que certificó ayer su regreso a primera 8 años después, ganando 0-2 en campo del Valladolid. Jornada la de ayer, que certificó también el descenso de otro histórico de nuestro fútbol, el Zaragoza. Se van los maños a Primera Ref junto a Cultural y Huesca. La última plaza de descenso se va a decidir el próximo domingo en un duelo directo entre Leganés y Mirandés. Les basta puntuar a los madrileños para salvarse. En esa última jornada también conoceremos los 4 equipos que pelearán en el playoff de ascenso. Optan 6 equipos a esos 4 puestos. Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar. Lejos del fútbol, destacar la derrota del Real Madrid anoche en la final de la Euroliga ante Olympiacos, 92-85. Lucharon hasta el final los blancos, mermados por las bajas y con cuestionables decisiones arbitrales en los últimos segundos. Satisfecho con el trabajo de su equipo, Escariolo.
Estoy muy orgulloso del partido que hemos jugado, de cómo hemos competido, del esfuerzo de los jugadores. Ganar una Euroliga es una ilusión, es una ambición, no es una obsesión. Creo que hemos demostrado sobradamente que hemos hecho incluso mucho más de lo que todo el mundo preveía que pudiésemos hacer. Obviamente no ha sido suficiente, aprenderemos y volveremos.
Y en tenis se marcha la jornada de Roland Garros, el debut de Rafa Jodar ante Kovacic. De momento dos sets arriba el español, está perdiendo Bautista un set abajo ante Nakashima, ganó antes Carreño, eliminada Cristina Buxa.
Hay personas que se han subido a bordo del tren de la cultura del planeta. Hoy viajan hasta la ciudad de Córdoba, donde acaban de llegar. Allí está Francisco Paniagua.
Un año más, el tren se transforma en un espacio todavía más para la cultura y la literatura. Este año ya ha llegado a Córdoba el tren, que siempre es evocador de otras tierras, de grandes relatos. Y con 12 autores a bordo de este tren de la cultura, son el mejor exponente, como el ganador del planeta, Juan del Val, o también el gran Pedro Simón.
Que yo en el tren escribo bastante. Y bastantes escenas, estoy pensando que bastantes escenas de Vera están escritas en el AVE.
¿Alguna vez ha pasado esto? Me ha pasado en el tren, que alguien de al lado va leyendo Los Ingratos o Lo Inesperado, ¿no? Y bueno, es muy grato poderte hablar con la gente sobre lo que lees. Supongo que para ellos es una sorpresa también tener a alguien al lado que ha escrito esa novela, ¿no?
En un año de tanto significado especial para el tren en España y en esta línea a Córdoba, además, los autores reivindican el viaje en tren, sus lecturas y los grandes relatos que surgen a bordo siempre de un tren.
Así terminamos en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.